Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias. Estás escuchando la noche de COPE. Aficionars nace como resultado de la pasión de un grupo de jóvenes por el teatro. Se dieron cuenta de la importancia de la interpretación para nuestros mayores, no solo como espectadores, sino como protagonistas sobre las tablas. También apuestan por el teatro en inglés y han descubierto que los que más solicitan esta opción son empresarios y profesionales que tienen que dar discursos en inglés. Aprenden a expresarse y también, pues, a perder el miedo. Para conocer un poquito más de este nuevo proyecto, nos acompaña Asier Olaizola, fundador, director y profesor. Asier, buenas noches.
Buenas noches.
Está también con nosotros Lander Iturbe, fundador y profesor, actualmente más centrado en su carrera actoral. Lander,
buenas noches. Buenas
noches. Está Rafa Molina, que es imparte iniciación y curso de ensayo. Rafa, buenas noches. Buenas noches. Y como buen caballero que soy, he dejado para el final a la dama. María Coello es alumna desde hace 2 años, creo, ¿no?
Sí.
¿Cómo conoces aquí a este grupo gamberro?
Pues muy simple, por internet.
Por internet.
Pues sí. Y yo, lo mío fue una vocación tardía. Yo diría que incluso a destiempo, porque tengo muchos años y muchos nietos. Pero lo encontré tan apasionante y, sobre todo, que tener la oportunidad de aprender unas técnicas y de expresarme y de actuar, que para mí es un lujo.
¿Pero te pusiste a buscar por internet? Porque, o sea, ¿estabas buscando algo así concretamente?
Sí,
o
sí, justo, era eso. Entonces ya sabes que cuando el discípulo está preparado aparece el maestro.
Sí, la verdad es que qué maravilla, Roberto, tener una persona con muchos años y muchos nietos que parece más joven que tú.
Esto, bueno, porque
no se puede ver en la radio.
La vida, ¿sabes? A uno pues le cuida mejor que a otro.
Chicos, ¿qué es Aficionarts? ¿Con qué leitmotiv nace, si no me equivoco, en agosto de 2013, ¿no? Aproximadamente.
Sí, pues surge como un lugar de encuentro entre actores profesionales, que estamos en activo, y gente que le gusta el teatro. Los actores, cuando trabajamos, nos metemos en dinámicas muy, muy locas, en muchas horas de trabajo, nos encanta lo que hacemos, y luego llegan parones tremendos. Uh-huh. Entonces, para gestionar eso, se nos ocurre juntarnos unos cuantos y poder crear Aficionarts, un lugar donde vamos a enseñar y compartir lo que sabemos con gente que está empezando, que es aficionada, que además te contagia eso que a ti te enganchó al principio, y luego nos da un sueldo más estable para poder aguantar los subes y bajas, claro.
Sí, porque la mayoría de la gente tiene la idea de los actores, actrices, de los que más publicidad tienen en televisión, ¿no? En las grandes películas, que se supone que ganan bastante más dinero, pero luego el resto de la gente, hay que decirlo, digo, porque de verdad que es una idea muy equivocada, que sobrevivís, ¿no? La mayoría de las veces, especialmente pues cuando no sale algo, ¿no?
Como los periodistas.
Sí, aunque nosotros tenemos más o menos una estabilidad.
Más estabilidad.
Más o menos, eso es verdad. Sí.
Oye, y la idea en concreto de juntaros está clara, pero el enfoque que le habéis dado, ¿por dónde surge o cómo llegáis hasta allí?
Bueno, primero nos juntamos Asier y yo. Asier me propuso una idea muy clara de cómo enfocarlo. Quería que fuese teatro para aficionados y entonces es un público muy concreto, porque el aficionado no es como el profesional, y lo digo en el buen sentido, porque el aficionado te viene con todas las ganas del mundo, cualquier cosa nueva que ve es como un mundo para ellos, y disfrutan muchísimo, tienen muchas ganas de jugar, vienen de un mundo completamente diferente, pues trabajan en un banco,
¿Vienen con la mente más limpia?
Yo creo que sí.
Sí.
Sí. Sí.
Y estáis además dando una clave que nosotros tratamos muchas veces a coach, sociólogos, expertos en temas que tienen que ver, pues, hoy en día, por cómo está el mundo del trabajo, de cómo hay que enfrentarse, por ejemplo, a una entrevista, qué imagen hay que dar. Y estáis diciendo algo que yo creo que es fundamental, que muchas veces nos damos cuenta que, a lo mejor, cuando te pones delante un micrófono, vosotros que estáis acostumbrados a subiros a las tablas, ¿no?, y tal, que ese nervio, ese miedo que hay al principio hace que te enlate un poco. Y hay gente que le pasa eso cuando se tiene que enfrentar a una entrevista. Y en esta vida hay que ser actores. Yo creo que es fundamental ser actores, ¿no?
Sí, sí. O sea, en esta vida, sobre todo, hay que ser actores y también jugar un poco. Y yo creo que lo que hacemos es en aficionarse es eso, es jugar y es divertirse, y no intentar que ese bloqueo que a lo mejor tenemos en entrevistas de trabajo, gente que viene aficionada o algo así, que venga y que se lo pase bien y que se divierta y que diga que hay que disfrutar y que hay que sonreír y que saber que las cosas estamos aquí para disfrutarlas y para vivirlo muy bien.
María, ¿cuánto tiempo llevas con ellos?
Pues un año.
Un año.
Sí. ¿Y cuánto te arrepientes? Empecé... 365
días. No me arrepiento, estoy encantada. Deseando que llegue la clase.
Y llevas un año con ellos y en ese año, más allá de la experiencia que puede suponer ese aprendizaje teatral, ese aprendizaje sobre las tablas, ¿te sientes mejor? ¿Te sientes más segura? ¿Ves la vida desde otra perspectiva? Quiero decir, ¿ha pasado a formar parte importante de tu vida?
Ha empezado a formar parte importante de mi vida, indudablemente. Ahora, diríamos, el espíritu es tuyo y lo llevas tú. y luego ya lo incorporas también al teatro. Uh-huh. Y bueno, pues todos tenemos esa parte cómica, ¿no? Que es tan bonito y que nos da tanta vergüenza sacarla. Y a lo mejor, cuando vas a unas clases, pues dices, bueno, pues... Si aquí hacemos todo el ridículo en un momento dado, o sea, que queda igual. Y pierdes un poco eso, lo que se llama el miedo escénico, ¿no?
Podemos decir que hay dos grupos. Por un lado, el aprender interpretación, que como decís, es también disfrutar, pasártelo bien, que te pueda valer para la vida, para el día a día. Y luego también, hay, creo que es aparte en inglés, ¿no? O sea, sí. Que esto viene muy bien para sobre todo empresarios, ¿no? Que sepan a interpretar, porque el inglés, además de hacerlo tuyo, luego tienes que interpretarlo, ¿no?
Sí, Acting for Beginners es un curso que se imparte en inglés, somos profesores que trabajamos en producciones internacionales y que hablamos en inglés a nivel nativo, entonces lo que hacemos es recrear lo que haces cuando sales al extranjero, te metes durante 2 horas en un entorno en inglés y así le damos fluidez. Muchos empresarios tienen un inglés muy correcto a nivel de gramática, uh-huh. pero les falta soltarse y les entran los miedos cuando tienen que hablar en público, entonces todas esas herramientas y juegas con ellos. Pueden hacer desde hacer el tonto con el inglés, luego haces escenas más complicadas menos, lees mucho en alto y trabajamos mucho con el alumno.
¿Tenéis becas para políticos?
Todavía no.
Estamos en ello.
Oye, una pregunta que siempre me ha interesado respecto al mundo del teatro. ¿Se puede estar aprendiendo a actuar o actuar profesionalmente con vosotros siendo una persona muy tímida o una vez que uno adquiere unas ciertas tablas, nunca mejor dicho... Pues en ese sentido el carácter se le dulcifica y es más tiene más facilidad para expresarse. Lo digo porque yo, que soy una persona muy extrovertida, soy muy tímido, aunque esté aquí al micrófono con Roberto. Entonces me interesa saber esa parte también. Imagino que muchos oyentes, porque dice uno, a mí me gusta el teatro, pero claro, subirme ahí con estos chicos o con cualquier otro, ¿no? Y hacerlo, ¿eso cómo lo enfocáis o cómo lo veis?
Bueno, yo pienso que la timidez abunda mucho en los actores y en los actrices y en las actrices. Yo soy muy tímido, pero lo que te aporta, te da la posibilidad el teatro es de jugar a ser otra persona, no ser tú. Entonces, lo que hay que conseguir en las clases, sobre todo es cuando llegan al principio, es que no tengan miedo a que se les vaya a juzgar. No vienes a demostrar nada, no, nada está bien, nada está mal, vienes a jugar. Y eso es la parte que hay que hacer recordar al alumno. Tenemos que recordar el niño que éramos, que jugábamos simplemente a que éramos otra persona y era muy fácil. Cuando creces ya no es tan fácil. Y
sobre todo porque has perdido gran parte del niño, ¿no?
Claro. Claro. Entonces el trabajo es recuperar a ese niño y saber que nadie te está juzgando, que tú vienes a jugar y a pasarlo bien.
Es lo que más nos dicen cuando nos llaman. Soy muy tímido y no sé si voy a poder. Y además es precisamente para eso. Es en lo que más incidimos y donde... mejor se encuentran.
Vamos a la parte siempre que hay que intentar ocultar, como la edad de las damas. ¿Cuánto cuesta esto? Por ejemplo, si alguien quiere participar, quiere desde, yo creo que puede servir, hasta igual que hay quien se apunta al yoga o lo que sea, pues hasta quitarte malos rollos, decir, mira, si estoy todo el día en el trabajo, tengo un montón de presión, llego aquí, me quito, conozco gente, aprendo a ser un poco más expresivo, más expresiva, ¿no? Y a la vez, pues mira, si ya digo como empresarios o que lo pueda necesitar en cuestiones de inglés, decirnos pues cuánto cuesta apuntarse.
Precio cuesta, son 50 euros mensuales. Uh-huh.
¿Económico?
Sí, es una cosa que pensamos que era muy importante porque las cosas no están para pagar demasiado. Y luego tenemos 10 euros de matrícula y ya está. Tú nos avisas, hablas con nosotros, te ubicamos en algún curso.
¿Qué horarios?
Hay 2 turnos, de 6 a 8 y de 8 a 10. Y luego ahora tenemos a las mañanas Teatro de Oro, que tiene el mismo precio, que es para mayores de 50 años.
¿Y qué días a la semana?
De lunes a viernes.
De lunes a viernes.
Y luego hay talleres los fines de semana, 20 euros el taller por 4 horas de taller.
¿Dónde estáis?
En la calle, estamos en la calle Zurita.
¿En Madrid?
En Madrid, eso es, en Metro Antón Martín.
No, Antón Martín.
Antón Martín o Lavapiés.
Sí. Oye, ¿y claro, lleváis, prácticamente estáis empezando. Este es vuestro segundo curso, vuestra uh-huh. segunda temporada, pero realmente lleváis pues unos 15 meses más o menos, ¿no? Uh-huh. ¿Se apunta gente de alrededor de Madrid? Es decir, ¿existe un efecto llamada de, qué sé yo, María, que es de Madrid, por ejemplo? ¿No? ¿Eres de Madrid, no, María?
Sí, sí.
María, que es de Madrid, habla con un amigo.
¿Nacida?
Soy del sur, pero...
Bueno, pero vives en Madrid, residente en Madrid.
En Madrid. Sí, sí.
Y María tiene una amiga que vive, no sé, en Segovia, por ejemplo, y le dice, ¿qué tal? Hace tiempo que no hablamos. Sí, pues estoy haciendo este teatro. Y dice, pues joder, pues en Segovia no conozco nada parecido. Oye, ¿y cómo es? ¿Cuánto cuesta? Tal, ¿me puedo acercar? ¿Aceptan gente de fuera? ¿Se está animando la gente?
Sí, el año pasado. Teníamos gente de Guadalajara.
Yo tengo gente, por ejemplo, en mi grupo hay gente que viene de Colmenar de Oreja, Villaconejos, de bastante lejos, que cuando yo hablaba con ellos y tal, decía, no, es que me apetece y tal. Yo decía, mira, que venir lejos, desde Madrid. Yo lo planteaba y decía, a lo mejor yo no sé si... No, es que sí.
¿Sois una escuela de teatro? ¿Se puede considerar también una escuela de teatro, en cierto modo?
Sí, es para aficionados y en ese sentido somos muy, muy claros, pero hay gente que está aprendiendo mucho con nosotros. Depende de la actitud del alumno.
Sí.
Lo que hacemos es les llevamos hasta donde pueden llegar y un poco más, pero siempre les acompañamos y les ayudamos. No les machacamos ni... Intentamos sacar en la escena a cualquier precio.
No sois cisne negro, ¿no?
No somos cisne negro. Eso.
Oye, vuestra web es aficionarts.com. Ahí me imagino que información, detalles de lo que hacéis, más allá de lo que estamos hablando ahora, que yo creo que es bastante didáctico, para quien diga, bueno, pues con más reposo quiero mirarlo, quiero pensar en esto que me están ofreciendo. ¿Sabéis si hay algo parecido a lo que vosotros hacéis por España?
Sí, hay. Hay más escuelas y además a raíz de que surgiéramos estamos viendo que están saliendo más. Y además en nuestra profesión hay muchos actores en crisis ahora mismo. Uh-huh. Yo creo que hay público para todos. Es cuestión de que cada escuela ofrezca su aspecto diferenciador y que el alumno elija.
Lo digo porque aquí hay dos partes, ¿no? Por una parte estáis vosotros que buscáis un complemento que os dé una cierta estabilidad a la vez que... retornar, por decirlo de alguna forma, a la sociedad lo que vosotros habéis aprendido, y por otra parte también está pues María y toda la banda que como María acude a donde vosotros o a otras escuelas, que esto desde el punto de vista institucional posiblemente no exista o no esté tan claro, ¿no? Son iniciativas privadas como las vuestras las que dan la oportunidad a que María y otra gente pueda acceder, ¿no?
Sí, sobre todo de hecho nosotros no hemos contado con ningún tipo de apoyo institucional, ha sido dinero que tenía ahorrado y inversión que hemos hecho.
María, para ir terminando ya, dinos por qué animas a la gente que nos está escuchando en este momento a que se apunte a aficionarts.
Pues mira, pues porque es una bueno, no voy a decir profesión porque esto no es, para nosotros es una afición muy bonita donde pueden expresar muchas cosas y donde yo creo que es una oportunidad de oro, efectivamente, como son esos cursos que se llaman oro, ¿no?
Sí.
Pues eso, de ser un poco actor durante un día o dos, e incluso que ellos te dan también la oportunidad de que el público te vea, o sea, que hacemos alguna representación, que es un público entregado, por supuesto, porque son nuestra familia y nuestros amigos principalmente,
bien, bien.
Pero vosotros también estáis invitados. Y entonces, pues eso es muy agradable y muy gratificante.
Muy bien, chicos, pues nada, que en estos casos, ya que estáis dentro de la rama del artisteo, vamos a decir, hecha mierda, que ya es un camino andado y además con buenas referencias, como es el caso de la que nos está trayendo hoy María Cuello. María, gracias por haber venido.
Gracias.
Asier Olaizola, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Lander Iturbe, muchas gracias.
Gracias.
Y Rafa Molina, que eso que os vaya muy bien.
Gracias.
Suerte.
Gracias.
Dos y veinte en las Islas Canarias, momento para el motor con nuestro experto, con Alfonso García. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lockdown, Roberto.
Buenas noches, Alfonso. Vienes cargado de gasolina hoy, ¿no?
Un poquito.
Oye, ¿se han vuelto locos en Francia?
Pues no lo sé. Quizá alguno pueda pensarlo.
A mí me suena un poco raro esto, ¿eh?
Sí.
Sí. Porque es que resulta que Francia reduce a los 15 años la edad para aprender a conducir. ¿Eso quiere decir que aprender a conducir te puede llevar a sacarte el carnet con 15 o no?
Pues en este caso, Francia desde el pasado 1 de noviembre ha reducido la edad para sacarse el carnet de conducir. En este caso, mediante la conducción acompañada, cuidado.
Ah, amigo, vale.
Hasta
tiene
ahora
truco.
Era los 16 años, vale, vale. A partir de los 16 y hasta los 18, y ahora, pues visto el éxito, según dicen los propios, la administración francesa dice que en los últimos datos, los aprobados con este sistema es del 74% frente al 55% del que utiliza el método tradicional de sacarse el carnet a los 18 años, por método tradicional, y la siniestralidad con conducción acompañada ha hecho que se reduzca esa siniestralidad en un 27%.
Acompañada es, perdona, familiar, sí, adulto, me imagino, sí. ¿No? O
sea, pero sin pedales en el copiloto.
Sin pedales, sin pedales.
O sea, es cuidado por ahí, cuidado,
sí.
¿No? Reduce,
sí.
Frena, ¿no?
Sí. Fíjate que llevan esta conducción acompañada llevan desde 1990. Es decir, llevan un tiempo de experiencia y esa conducción acompañada, pues, entre otras cosas, pues, requiere un curso previo de 20 horas de autoescuela.
Muy bien.
Acreditar 3.000 kilómetros de conducción acompañada durante un periodo entre 12 y 36 meses. El tutor, mayor de 28 años, con carné con una antigüedad mínima de 3 años y sin infracción grave. Y bueno, pues luego el conductor, el novel, tiene que superar dos exámenes, uno a los 1.000 kilómetros y otro a los 3.000 kilómetros. Eso sí, no tendrá el carné hasta los 18 años.
El carné total.
Exactamente, el que le permitirá...
Está muy bien lo que has dicho, porque autónoma. El dato es que al fin y al cabo han bajado los siniestros.
Sí, o sea, que... sí. Es decir, fíjate que desde el año 90 lleva un tiempecillo con ello. Hasta noviembre era a partir de los 16 y han visto éxito, han visto que los aprobados con este sistema eran superiores y bueno, un determinado que de alguna forma, bueno, este tipo de conducción acompañada, que en España se han lanzado varios globos sonda en los últimos años, pero se han quedado en eso, en globos sonda.
Yo te digo una cosa, Alfonso, y conozco muy bien Francia, y si hay una cosa que Francia... Hay muchas,
sí.
Hay bastantes, pero que nos saca ventaja. En este sentido, es que el ciudadano francés, por norma general, no se le ocurre probar una gota de alcohol, tenga la edad que tenga, cuando se pone al volante.
Sí, sí, sí.
Mientras
sí.
Que en España la cultura todavía del salir, el beber y el conducir está todavía, desgraciadamente, bastante arraigada.
A ver, lo que hemos dicho muchísimas veces, nuestro país se motorizó tarde y esa cultura del automóvil... o del vehículo a motor, ha llegado tarde y, por supuesto, con ello, pues otra serie de cuestiones, como la que tú apuntabas. Es decir, y pasa aún más con los ingleses, si cabe, o los italianos, es decir, no, incluso nuestros vecinos los portugueses. Nos lleva mucho tiempo de antelación en cuanto a cultura del automóvil, en cuanto a tradición, en cuanto a cultura. Sería esa la,
sí, que,
la palabra.
O sea, que siempre ponemos el hincapié, hacemos, que es lógico además y me parece normal en lo del alcohol, pero que es que hay otras muchas historias dentro de la circulación, que
sí.
Es respetar las señales de circulación, velocidad, etcétera, etcétera.
Luego también va la idiosincrasia de cada pueblo,
sí, sí.
De cada ciudadano, ¿no? Y a esto influye, pero sobre todo lleva más tiempo, más años conduciendo que nosotros. Hay otro dato, según la administración francesa, en 2017 prevén que entre un 30 y un 50% de los noveles, los jóvenes franceses, saquen el carnet mediante el sistema de conducción acompañada. Es algo que, por ejemplo, en Estados Unidos también se lleva hace tiempo.
Vale, para rentabilizar un seguro a todo riesgo, necesitamos dar casi 3 partes al año.
Sí.
Pues es un poco así, ¿no? Porque
sí, eso,
o sea, lo bueno sería no tener que dar partes.
Efectivamente, pero bueno, hay muchos que dicen no doy partes y así me ahorro, pero al final estás dándole vidita a la compañía. Según las compañías...
pasa lo que me pasó a mí el año pasado, que di un parte y me echaron.
¿En serio?
Como te lo estoy contando.
Pero cuidado, hablan de esta circunstancia es para aquellos que contraten un a todo riesgo sin franquicia.
Uh-huh.
Y es que casi
en mi caso era con franquicia.
Bueno, pues casi el 70% de los clientes de pólizas a todo riesgo, repito, a todo riesgo, sin franquicia, declaran no haber dado ningún parte en los últimos 5 años.
Yo.
Por ello, habrían ahorrado más de 2.000 euros en dicho periodo si hubiera optado por el de la franquicia. La prima media, por ejemplo, una póliza todo riesgo convencional, la media, está en poco más de 1.000 euros, 1.037 euros. La prima todo riesgo con franquicia está en torno a casi los 600 euros. Es curioso porque las compañías no quieren que les hablemos de franquicia, porque así nos pensamos dos veces antes de dar un parte. Uh-huh. Menos coste para la compañía, más recaudación, más beneficio. Es curioso por todos los datos importantes que aquel que contrata un seguro de alto riesgo es que ha tenido recientemente un accidente. Pero bueno, importante tener y destacar ese dato.
Que normalmente quien contrata un seguro de alto riesgo es porque ha tenido la cercanía a un accidente.
Un accidente. O bien, la práctica habitual también en nuestro país es que cuando compras coche nuevo,
claro, eso te iba a decir, digo yo, no.
Lo normal es un seguro de alto riesgo. También es verdad que hay muchos que se olvidan y lo tienen casi, no voy a decir que de por vida el coche, pero sí que muchos años. Y realmente si echamos números, a partir del cuarto año de tener el coche no de antigüedad, no merece la pena. Quizá a lo mejor habría que optar por un tema de un seguro de alto riesgo con franquicia o un seguro a terceros, pero bastante, bastante mejorado.
Oye, cuando uno tiene un problema y va al taller y le tienen que hacer una serie de cambios, ¿está obligado el taller, sea este cual fuere, a darle los recambios antiguos, lo que ha sido cambiado o sustituido?
A ver, siempre según la asesoría jurídica de Gambán, a la que hemos consultado, la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos a Motor, Reparación y Recambios, dice que en el caso de una reparación en garantía, el vendedor es quien ha de reparar el vehículo, quien ha de reparar el vehículo y en su caso encargar la reparación en un taller. Por ello, no tiene derecho el dueño a reclamar las piezas sustituidas.
Pero ahí no hay ningún problema, porque si es en garantía, supuestamente...
Pero...
No has pagado nada, ¿no?
Exactamente.
A no ser que te hayan engañado.
Claro, el dueño, en este caso, sobre la duda con la reparación, o quien en un momento dado pues quiere hacer algún tipo de reclamación, no se le pueden negar las piezas, incluso estando en el tema de garantía. En el caso de vehículos...
Es que en realidad, cuando tú compras un coche y te dan, no sé, 1, 3, 5, sí, 7 años de garantía, en realidad, en el precio del coche, se supone que estás pagando esa garantía.
Se sobreentiende.
Luego, entonces, cuando te lo recambian, aunque estás en garantía y ya has pagado la garantía, deberían darte las piezas.
Deberían darte las piezas, por supuesto. Pero bueno, lo que está muy claro es lo que dice la ley, en el caso de vehículos fuera de garantía, es decir, cuando nuestro coche ya no tiene esa garantía legal o la que en un momento dado adquiriéramos, los dueños tienen o tenemos todo el derecho de que se nos den las piezas que han sido sustituidas. Y luego haremos lo que queramos con ellas. Salvo, cuidado, aquí hay un dato importante, que hayamos renunciado previamente a recibirlas. Cuidado cuando firmemos. Cuidado cuando firmemos.
Las piezas que te han quitado, o sea, simplemente para comprobar que verdaderamente las han cambiado.
Exactamente.
Pero no para llevarte, o sea, me refiero a que te vas a llevar.
Llevártelas.
Llenas de grasa y tal, y luego tener
que llevártelas, es decir, yo quiero verlas y usted ahora las tira.
Las tira, eso sí, claro.
O me las llevo a mi casa y las tiro yo. En principio es preferible.
O las pongo encima de una estantería, porque hay que tener unas bujías ahí.
Obviamente, pero es muy importante que cuando dejemos el vehículo en el taller para hacer una reparación, primero pedir el presupuesto previo, importantísimo. No demos un cheque en blanco y, por supuesto, con todos los datos habidos y por haber que requiere ese contrato previo. Y, por supuesto, cuando demos la orden de reparación, cuidado con lo que firmamos. Una de las cosas podría ser esta, es decir, que renunciáramos previamente a recibir las piezas que nos han sustituido, de las piezas viejas de nuestro coche.
Vale, vale. Vamos con la novedad de la semana, el Nissan Pulsar.
Un vehículo que tiene mucha esperanza la marca... a nivel mundial y, por supuesto, en nuestro país, para un coche que, además, se fabrica en España. Es un 5 puertas, solo 5 puertas, tamaño Qashqai, un pelín más largo, si cabe, con la misma estética que su hermano, en este caso, el Todocamino. Y, bueno, alguno dirá, ¿Pulsar, un nuevo nombre? No, Pulsar se lleva utilizando desde los Suni, que conocíamos en España, luego los Almera, los Tida. Uh-huh. A nivel mundial el nombre que siempre se ha utilizado, expulsa. Para España y para otros países se ha utilizado nombres específicos. Caso, por ejemplo, del Almera. El TIDA fue el último que desapareció en 2010 y hasta ahora no había un modelo de ese tamaño compacto de 4 metros casi 40 por parte de la marca japonesa. Y bueno, punto fuerte. Sobre todo destaca con respecto a los rivales el espacio para las rodillas en las plazas traseras y sobre todo también en altura. Gana el León y al Skoda Spaceback, que hasta ahora en los que mejor espacio tenían en las plazas traseras, y también en maletero, solo por debajo del gran maletero que tiene el Civic. Uh-huh. Otro de los detalles del Nissan es sencillez, pero bien rematado. Suavidad de funcionamiento y buena visibilidad que le dan sobre todo una gran facilidad de conducir. Vamos a una posición un poquitito en elevada, que es agradable, sobre todo en conducción urbana. Otro punto fuerte, excelente relación calidad-precio-equipamiento, sobre todo el precio desde el equipo, desde la versión más básica, desde 6 airbag, aire acondicionado, control del crucero, llanta de aleación. Y bueno, algún extra destacado que ofrece el Nissan Pulsar, como es la cámara de 360 grados con visión cenital del coche, que es algo pues, realmente ideal para aparcamientos, y sobre todo además que lleva el detector de movimiento. Es un sistema que ya lo utiliza el resto de los hermanos de gama de Nissan. Y otro punto importante, destacar solo dos motores, uno de gasolina, el 1.2 turbo de 115 caballos, y el diésel, el 1.5 DCI de 110 caballos, de origen Renault, que brilla sobre todo por un consumo realmente bastante contenido, en torno a 5,5 litros de gasoil de media ciudad carretera.
Aquí tiene un importante reto Nissan, ¿no? Porque así como a principios de siglo le fue muy bien en ventas con el Almera, el Tida fue un fracaso.
Sí, el Tida que nació en 2007 duró...
Por hablar de los mismos, de los predecesores en tamaño de este Nissan Pulsar, ¿no?
Sí, el Tida estuvo 3 años en el mercado y particularmente en el mercado español fue un rotundo fracaso. El Almera que nació en el 95, que estuvo más de 10 años en el mercado, no funcionó mal, sinceramente. No era un coche de muy buena calidad.
Pero se vendió bien.
Pero se vendió realmente muy bien. Yo estoy convencido que Nissan Pulsar le va a dar un impulso, va a dar la redundancia fonética a la marca, porque necesita no solamente vivir, y gracias, del Qashqai. Los precios también, decía que es el gran atractivo del Pulsar, desde 16.000 el gasolina básico y desde 17.450 euros el diésel más barato. Realmente son todas las puntos importantes, como decía, de este nuevo modelo compacto de la marca japonesa.
Pues cuando abran voy y me compré uno, ¿vale?
Pues nada.
A las 8 de la mañana lo tienes. Pues ya sabes, si quieres saber más sobre motor, hay un programa especial todas las semanas en cope.es, en la pestaña de otros programas. Ahí tienes el programa de Cope Motor.
Cope Auto.
Liderado también por Alfonso García y donde se explaya más en detalle sobre el mundo del automóvil. Alfonso, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Un saludo.
Un abrazo, Alfonso.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Y ahora nos vamos de forma metafórica a viajar en el tiempo, porque tenemos con nosotros a nuestro experto en ciencias, a José Manuel Nieves, periodista científico del diario ABC. José Manuel, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, José Manuel.
Viajamos en el tiempo, por lo menos hablamos de los viajes en el tiempo, que más allá de ser una quimera, hay quien parece que le está dando bastante crédito o incluso quien está trabajando sobre ello, ¿no?
Bueno, sí. La verdad es que la parte mayoritaria de la ciencia, de la física, considera que si no eres una partícula subatómica tienes muy pocas o ninguna posibilidad de viajar en el tiempo. Uh-huh. Si eres una partícula subatómica es otra cuestión. Pero hay científicos que efectivamente se lo han tomado más en serio que otros. Incluso hay alguno, que ahora lo hablaremos, que se ha planteado construir una máquina del tiempo y lleva 30 años intentándolo. Y no se rinde. Y además es un físico bueno. O sea, es un profesor de universidad en Estados Unidos, con muchos premios y muchas distinciones. Ahora hablaremos de él. Pero en realidad lo que todos viajamos en el tiempo. Si lo pensamos bien, viajamos hacia el futuro a una velocidad de un segundo por segundo.
Bien, eso, sí, eso está bien visto. Lógica.
Eso es así. Eso es así. Luego, el tiempo, desde que Einstein lo demostró, no es una cosa estática, sino que es una cosa muy dinámica y muy flexible. Y tiene mucho que ver con el movimiento, con la velocidad. Si viajamos muy rápido, el tiempo para la persona que viaja muy rápido, y cuando digo muy rápido me refiero a una velocidad relativista, es decir, o a la velocidad de la luz o a una fracción importante de la velocidad de la luz, el tiempo para esa persona que viaja pasa más lentamente. Y para las personas que están quietas fuera de ese viajero, fuera de ese vehículo que está viajando tan rápido, el tiempo pasa más deprisa. Eso está absolutamente comprobado y eso es la famosa paradoja de los gemelos de Einstein, que si coges a dos gemelos y a uno lo subes en una nave espacial y lo mandas a viajar a la velocidad de la luz durante un año, cuando vuelva, para él habrá pasado un año y en la Tierra pueden haber pasado 200.
Vale.
Entonces, eso es otra, pero eso no es lo que entendemos por viaje en el tiempo.
Claro, yo te iba a decir que es que hay tantas películas sobre esto que yo me estoy imaginando siempre el viaje en el tiempo o hacia el futuro o hacia el pasado.
Claro, claro. Lo que pasa es que esto que os acabo de contar es absolutamente real. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ninguna máquina que sea capaz de llevarnos a la velocidad suficiente como para que eso se note. Pero sí se han hecho múltiples experimentos con relojes atómicos calibrados y sincronizados a la billonésima de segundo, y uno se ha subido a una nave espacial, que viajan a las velocidades que viajan nuestras naves espaciales, que es muy poca, y el otro se ha quedado en tierra, y al bajar, efectivamente, había un desfase que era exactamente, además, el desfase predicho por la teoría de Einstein calculado. O sea, que si esa nave que viajaba hubiera viajado mucho más deprisa, ese desfase habría sido mayor.
Que digo que regreso al futuro.
Sí, lo que pasa es que eso no es un viaje en el tiempo, decir, cojo y me voy al pasado, sino que el tiempo pasa diferente para una persona que está en movimiento que para una persona que está quieta. Eso es una ley de la física y es así. Cuando hablas de viajar en el tiempo es que voluntariamente digas, pues ahora me voy al siglo XIV, pues ahora me voy al siglo XIII. Eso es lo que no es posible. Pero, ojo, la naturaleza no dice que no sea posible y las leyes de la física no dicen que no sea posible. Porque las ecuaciones salen exactamente igual de bien con resultados con viaje en el tiempo y sin viaje en el tiempo.
Entonces, ¿quién lo dice? Si no lo dice ni la naturaleza ni la ciencia.
Lo dice, no, la física no dice que no sea posible viajar en el tiempo. Dice que sistemas complejos son tantas las cosas que tendrían que coordinarse. O sea, nosotros, si una persona tuviera que viajar en el tiempo, una persona está constituida por trillones, quintillones de partículas.
Sí.
Todas esas partículas tendrían que estar sintonizadas de una manera, digámoslo así, especial, y todas exactamente con la misma sintonía para que ese viaje fuera posible. Y eso es imposible por estadística. En cuanto juntas un objetito de nada que tenga unos cuantos millones de partículas, ya es imposible esa sintonía cuántica, digamos. Pero las partículas individuales sí, no tienen ese problema.
O sea, por ejemplo, un objeto.
Un fotón. O un electrón, o una partícula subatómica. De hecho, los comportamientos que tienen las partículas subatómicas son absolutamente irrepetibles en los conjuntos de partículas subatómicas como los objetos materiales o nosotros mismos, ¿no? O sea, nuestros ladrillos son capaces de hacer cosas que nosotros no. ¿Qué cosas hacen? Bueno, pues son capaces de estar en dos sitios al mismo tiempo, son capaces de pasar por dos lugares al mismo tiempo y han estado en los dos lugares medidas, o sea, se ponen detectores en dos agujeros en una plancha, se dispara un único fotón, único, y resulta que ha pasado por los dos lados. O sea, tú mides en un sitio y ha pasado, mides en el otro, ha pasado. Haces tres y ha pasado por los tres lados.
Y a la vez.
A la vez, en el mismo instante. Entonces esas cosas, o simplemente no pones ninguna ranura y te aparece al otro lado porque se ha desvanecido a este lado del obstáculo y se ha vuelto a materializar en el otro. Y esas cosas las partículas las hacen. Hemos aprendido, los físicos han aprendido a convivir con todo eso que las leyes de la física macroscópica no permiten. Algunos de los comportamientos exóticos de las partículas solamente se podrían explicar si existen, si pueden desplazarse en el tiempo. Y hay una serie de fenómenos que así lo hacen.
O sea, que puede haber algo que esté ya viajando en el tiempo.
Si son partículas, sí. Por ejemplo, yo recuerdo hace menos de un mes apareció un estudio sobre universos paralelos, que es otra manera de viajar en el tiempo. Cada vez que tomamos una decisión, es decir, si yo cojo mi coche y me vengo a este programa, he tomado una elección, pero si yo no hubiera venido a este programa, habría tomado otra elección. Entonces tendríamos a José Manuel dentro del programa o a José Manuel que no estaba en el programa. Bueno, pues en el momento que tomo una elección, la otra elección que era posible se materializa en otro universo instantáneamente. Es decir, hay un universo paralelo en el que José Manuel no ha ido al programa. Hay otro en el que soy rubio y con ojos azules. Hay otro en el que nunca me casé. Hay otro en el que no existo. Hay otro en el que no existe la vida. Es decir, hay muchos muy parecidos.
Depende de lo que hayas hecho, claro, puede pasar una cosa u otra.
Exactamente.
Eso en el caso de que se confirme la teoría del multiverso, ¿no?
Claro, pero hay unos científicos, un grupo de investigadores, que todas estas incompatibilidades, incertidumbres de la mecánica cuántica, dicen que es porque la mecánica cuántica es lo que nos comunica, de alguna manera, con los otros universos que existen. Que no tenemos ninguna manera de físicamente ir, pero a través de la mecánica cuántica, sí. Sería como un poco el pegamento que puede comunicar a estos universos paralelos. El hablar de estos universos paralelos es porque una partícula no es nada hasta que la observas. Es decir, es una posibilidad. Cuando tú coges un electrón y observas a un electrón, primero te has cargado al electrón, o sea, lo has destrozado. Y es como si quieres...
Por ponerle el foco.
Sí, hay un principio en física cuántica, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que dice que tú nunca puedes saber dónde está una partícula y a qué velocidad va. Es decir, si la captas en un lugar concreto, ya no sabes ni de dónde venía ni a qué velocidad iba. Si quieres ver a qué velocidad va, no sabes a dónde va ni dónde puede aparecer. Es una posibilidad.
O sea que, resumiendo un poco lo del viaje en el tiempo, digamos que la ciencia está en condiciones de mandar partículas o átomos o electrones o fotones de un sitio para otro en el tiempo, pero que a pesar de que...
Ahora la ciencia está intentando averiguar cómo lo hacen las partículas.
¿Cómo todavía lo hacen las partículas?
Todavía no lo saben hacer.
Pero saben que esas partículas, digamos, resisten el paso del tiempo, ¿no? El viaje
sería
en el tiempo.
Una explicación compatible con algunos comportamientos que sí se han observado.
Vale.
Y a partir de ahí, hay un montón de cosas fantásticas, ¿no? Claro, a lo mejor en un futuro alguien ha descubierto, pues realmente, cómo se puede viajar en el tiempo. Y entonces ahí tenemos a los físicos trabajando ese concepto también, ¿no? Hawking dijo una frase muy famosa hace ya algún tiempo, ¿no? Que es que la mejor prueba de que no son posibles los viajes en el tiempo es que no estamos invadidos por una legión de turistas del futuro. Que si lo piensas bien, es verdad, ¿no? Ya estarían aquí paseándose, ¿no? Pero aún así, el propio Hawking en el año 2009 hizo un experimento, un juego, para ver si cazaba a un hipotético viajero temporal. Y lo que hizo en junio, el 28 de junio de 2009, montó una fiesta en su casa. Una fiesta en la que tenía todo preparadísimo, con las mesas, con los sándwiches, con los ganchitos, con las guirnaldas, las bombillas, las cervezas, todo preparado. Y mandó las invitaciones al día siguiente de la fiesta.
Qué cachondo, ¿no?
Claro.
Buena idea, sí, sí.
Claro, entonces, si alguien se hubiera presentado a la fiesta sin tener noticia previa de la fiesta...
Sobre todo con la invitación, ¿no?
Claro, y encima con la invitación enviada un día después de la celebración... Claro, no fue nadie.
Le hubiese dado un infarto al pobre Hawking.
Sí, no fue nadie. Se gastó el dinero en eso y no fue nadie. Y esto lo hizo Hawking. Pero es que este mismo año ha habido otro
experimento.
Grupo, otro experimento, también muy sociológico, que surgió entre un grupo de físicos, pues en la típica velada de tomándose unas cervezas,
sí.
Y dijeron, como son físicos y tienen hobbies raros, pues decidieron, dice, vamos a hacer un experimento para ver si tenemos viajeros del tiempo. ¿Y qué se les ocurrió? Partieron de la base de que si aquí, ahora en el presente, hubiera alguien del futuro, es probable que utilizara Twitter, Facebook y las redes sociales.
Sí.
Entonces crearon una serie de hashtags de acontecimientos muy globales que todo el mundo conozca, por ejemplo, la elección del Papa Francisco y el paso del cometa Ison, que estuvimos durante meses y claro, eso se sabía. Bueno, crearon una serie de hashtags, entre ellos estos dos que os digo, y crearon unos algoritmos para estudiar millones y millones y millones de entradas de Twitter y de Facebook para ver si había referencias a cualquiera de las dos cosas antes de que se produjeran. Si alguien hubiera hablado del Papa Francisco un año antes de que fuera elegido, pues evidentemente ese señor tenía una información que procedía del futuro, ¿no? También fue negativo. Bueno, solamente hubo una persona, hubo una referencia, pero demasiado poco como para que la ciencia lo considere, ¿no?
¿Cómo, pero, cómo que una referencia? ¿Alguien, pues, ¿alguien habló del Papa Francisco antes de que fuera Papa Francisco?
Sí, sí. Una persona dijo que el próximo Papa estaba hecha... Era, me parece recordar que era un tuit.
Una premonición, vamos.
Sí, era un tuit y no sé, ya fue como 10 o 12 meses antes y hablaban de un Papa argentino que se llamaba Francisco. Qué pero curioso. Uno, un único caso, y eso puede ser una casualidad. Pero incluso hay gente, hay otra gente que se lo toma absolutamente en serio, y yo creo que el paradigma de estos es un físico que se llama Ronald Mallet, que es profesor en Estados Unidos de universidad, como os decía al principio.
O sea, un físico reputado.
Sí, sí, además con muchos premios y con muchas distinciones, y que tiene su cátedra, y vamos, es un tío muy reputado, ¿no?
¿Y qué dice?
Bueno, pues tuvo un trauma de pequeño. Cuando él tenía 10 años, su padre se murió de un infarto con solo 33 años. Uh-huh. Y entonces él, viendo una película que era la de los viajes del tiempo, decidió entonces que él iba a construir una máquina del tiempo con el único objeto de volver para salvarle la vida a su padre. Y sigue. Siguen esas.
Sigue, o sea, está empeñado en que va a volver.
Sí, sí, lleva 30 o 40 años. Y entonces ha estado estudiando la relatividad de Einstein desde un punto de vista, claro, desde el punto de vista en que se permite que las partículas hagan estos viajes y ver si es posible amplificar ese efecto. Entonces es una cosa muy compleja desde el punto de vista de la física, pero ha creado lo que se llama un cilindro de luz, que la curvatura de la luz es posible que haga que una partícula sea atraída, o sea, genera, mueve el campo gravitatorio. Entonces, una partícula capturada en ese cilindro de luz puede incluso viajar en el tiempo. Entonces, se trataría de hacer una cosa lo suficientemente grande como para que objetos más grandes también pudieran. Y sigue en ello.
Objetos, cuando te refieres a objetos, te refieres derivados.
No, pero me refiero a cosas de verdad. O sea,
incluso, un lápiz, por ejemplo.
Sí, o a personas, ¿no? Que él quiere ir, él, para ver a su padre dos horas antes y llevarlo al hospital antes de que le dé.
Claro, pero digo, puedes lanzar un mensaje que sería más sencillo, ¿no? Por ejemplo, un papel o una carta escrita a ese momento para decir, oye, pues ¿qué no, le va a dar? Llevarle al hospital.
Puestos a tal, pues puedes hacer cualquier cosa, ¿no?
Pero, esto me suena un poco, José Manuel.
Y luego hay paradojas.
El empecinamiento de este brillante científico me suena un poco a la tontería esa que se dice, pero bueno, que tiene algo de carga científica, de que dice que el abejorro por el tipo de cuerpo que tiene y las alas, el peso que tiene y las alas tan pequeñas que tiene, no debería ser capaz físicamente de volar. Lo que pasa es que vuela porque él no lo sabe, ¿no? Sí, claro. Y entonces lo del físico este es, yo me empeño en salvar a mi padre, a pesar de que la ciencia está diciendo que no es posible que un organismo lleno de quintillones de partículas, claro, desordenadas, claro, pudieran viajar, pero él sigue en las suyas. Sí. Me imagino que porque tiene, alberga esperanza real, ¿no?
Él alberga esperanza real, si no seguiría dedicado toda su vida a eso. Y sigue. Entonces, no dice ni que esté cerca ni que esté lejos. Sigue investigando y ha reformulado algunos de los resultados de las teorías de Einstein para precisamente para esto. Y luego, claro, está el tema de las inconsistencias. Es decir, hay paradojas que se producirían entre los defensores, que hay una corriente de defensores de que se podría viajar en el tiempo. Están los de ciclos de tiempo abierto, ciclos de tiempo cerrado. Por ejemplo, en un ciclo de tiempo cerrado, que sería más fácil, y este Millet haría eso, tú no podrías viajar a ningún lugar anterior a la invención de una máquina del tiempo. Es decir, si inventáramos una máquina del tiempo hoy,
¿sí?
Si queremos viajar un siglo, tenemos que esperar 100 años para volver como máximo al día en que se inventó la máquina del tiempo. Porque
vaya, por Dios.
Antes de que tal. Entonces, eso es un círculo
¿qué
cerrado.
¿Qué sería más complicado? ¿Viajar hacia el futuro o hacia el pasado?
No, hacia el futuro vamos todos. Hacia el futuro va todo el universo. Pero vamos inevitablemente, porque es el segundo principio de la termodinámica, es la ley de la entropía. Y gracias a eso, todo se transforma y todo se mueve, y la medida de esa transformación es lo que nosotros llamamos tiempo. Lo que pasa es que, imaginaros qué sucedería, es la clásica paradoja, si yo vuelvo en el tiempo, regreso en el tiempo y mato a mi abuelo.
Ya no nazco.
Claro, entonces nazco...
O te encuentras contigo mismo.
No, bueno, antes de que yo nazca, te quiero decir, a mi tatarabuelo, hace dos siglos, no sé. Pues, ¿qué pasaría si yo mato a un antepasado mío? Llego allí y me lo cargo.
Hombre, yo te digo lo que haría ahora mismo, pillar el billete del 22 de diciembre, bueno, el euromillón.
Pero claro, claro, bueno, aparte de esas cosas, estaría lleno de millonarios. Bueno, pero eso es una paradoja.
Bueno, de hecho, en Regreso al Futuro 2 es lo que pasa, van al futuro, claro, cogen un almanaque con los resultados de deportivos norteamericanos.
Se ponen ahí a hacerse ricos, ¿no? Sí. Pero imaginaros esa paradoja, entonces, ¿qué sucedería? Si yo he matado a mi antepasado, no habría tenido a mis otros antepasados, ni a mi abuelo ni a mi padre, y yo no habría nacido, con lo cual nunca habría podido viajar en el tiempo para cometer ese... O es un círculo cerrado. O hay con la teoría de los universos paralelos, hay un universo en el que yo he matado a mi abuelo y entonces no existo, y otro en el que no he matado a mi abuelo y ni nunca lo mataré, y en fin, todo esto entra ya en los terrenos un poco de lo, incluso de lo absurdo, ¿no? Hay paradojas y paradojas, pero bueno, que sepamos que todos viajamos en el tiempo, todo el universo entero viaja en el tiempo, inevitablemente hacia el futuro.
Sí, pues nos hacemos mayores, envejecemos y estas cosas, que no está mal envejecer. Lo malo es que eso.
Si tuvieras que apostar pincho de tortilla de caña, ¿dirías que algún día alguien lo conseguirá?
Buf, no previsiblemente cerca. Es decir, no hay ninguna previsión que me haga pensar que alguien lo vaya a lograr.
Te acabas de hundir al físico norteamericano.
Bueno, él también es un acto de fe en lo que hace. O sea,
sí, desde luego.
O sea, él tiene una misión en la vida, que es ir a salvar a su padre muerto. Pues mira, pues sí, él está contento con eso, pero desde luego está muy solito, ¿eh? Está muy solito en su empeño.
José Manuel Nieves, que nada, como siempre, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana, acercándonos temas que tienen que ver con la ciencia. Un abrazo.
Buenas noches.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Lo decimos muchas veces y no por repetirlo, deja de ser verdad. Qué difícil es la tarea de educar a nuestros hijos, que como todos sabemos vienen sin manual de instrucciones. No sé si esto es bueno, es malo, pero como tiene que ser así, pues no nos queda otra. La sociedad actual exige otros parámetros educativos, pero la base no cambia de unos padres a otros. La importancia del no, aprender descubriendo, el diálogo, los pensamientos positivos suelen reportar resultados positivos, escuchar, el uso del silencio tantas veces. De todo esto vamos a charlar con Nano López. Él es coach ejecutivo, experto en adolescentes y padres. Buenas noches, Nano.
Buenas noches.
Roberto y yo te hacemos la ola, porque si eres experto en adolescentes y padres, nosotros somos padres. Todavía no nos enfrentamos a la adolescencia de nuestros hijos, pero danos una década. ¿Eh?
Y de vez en cuando nos cuesta quitarnos la adolescencia.
Ah,
de la
eso por supuesto. Eso por supuesto.
Eso no la perdemos.
Así que somos todo oídos, porque nos consta además que nuestros oyentes se encuentran en casos muy parecidos o muy similares al nuestro. Uh-huh. Lo primero de todo, ¿cómo se especializa uno para ser coach ejecutivo en adolescentes y padres? Es decir, ¿qué trayectoria es la correcta o la normal para llegar a este tipo de, digamos, perfil novedoso, porque que hace 15, 20 años pues ni existía?
Vamos a ver, yo en un principio me formé como coach ejecutivo en la Escuela Europea de Coaching, con el fin de, en un principio, mejorar mi empresa. Yo tengo una empresa y, bueno, pues un poco mejorar mi liderazgo dentro de la empresa. Y de ahí pues empecé a trabajar con otras empresas, a tratar a otros directivos. Y me surgió el tema de una persona que me dijo, mira, tengo conocimiento de tu trabajo, pero tengo un problema con mi hijo, ¿serías capaz? Y bueno, y empezamos, ahí empezamos, y los resultados fueron abrumadores. O sea, el cambio, acostumbrado a tener unos resultados diferentes, ¿no?, con directivos, descubrí que los chavales, era impresionante el cambio que pegaban. Bueno, y a raíz de ahí empezó uno, empezó otro, empecé a formarme, empecé. Y ahí, y ahora ya sí que es un no parar. El mundo de los adolescentes es un no parar.
Oye, y en este mundo eso de la adolescencia, ¿cuáles serían, dinos cinco puntos que deben de ser fundamentales, ¿no? Los cinco puntos principales que ha de tener, pues, iba a decir un padre, pero quizá quien esté rodeando a esos adolescentes para que no se vaya de madre, para entenderles y que no se entiendan.
Sí, mira, yo creo que una de las claves importantes es que ellos mismos se conozcan. Se conocen los mismos, los propios chavales, ¿no? Tener su identidad es una de las cosas que más necesitan. Ser escuchados también es otra de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque ellos ahora mismo lo que quieren es tomar decisiones, porque se creen que lo saben todo. Y se creen que los padres son los enemigos. Ellos quieren pasar y soltar ese lastre que tienen de que siempre les han estado protegiendo para lanzarse por ellos mismos. Y prácticamente esas son las claves más importantes, ¿no?, a la hora de un adolescente.
¿Hay que tratarle como adulto o hay que tratarle como adolescente? Aunque la respuesta puede ser obvia, pero claro, esa es una de las dificultades, y cada vez más gente también te dice, no, es que parece que es tu amigo y tu hijo no puede ser tu amigo.
Evidentemente, eso es lo que es más importante. Los padres, cuando llegan a esa etapa en que los hijos casi todo el mundo se ha rebotado siempre mucho con sus padres a la edad de la adolescencia, pues es simplemente recordar dónde estábamos nosotros en ese momento y qué nos hubiera gustado hacer, o que más que hacer, que nos hicieran, ¿no? Por ejemplo, pues yo qué sé, sentarte en un sitio y decir, hijo, ¿qué sientes? ¿No? Eso posiblemente es algo que no se hace y parece que no, pero es muy importante para ellos.
Cuando te enfrentas a casos así, normalmente, ¿qué hablas? ¿Más con los padres o más con los chavales?
No, con los padres no hablamos para nada. Con los padres hablamos el primer día para que ellos conozcan, sepan, pero luego el objetivo es de los chavales. Ten en cuenta que toda la información que les llega hoy en día a los chavales es hay muy mal futuro, no se va a llegar a ningún sitio. Aparte que estamos en una época en la que el 90% de los chavales, los estudios mínimos ya suelen ser universitarios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué les falta a los chavales? Tienen que destacar de alguna forma. Entonces, la mejor forma de destacar es conocer sus propias habilidades y fortalezas y a raíz de ahí tirar adelante. Ellos necesitan marcar su propio futuro, no quiere que se lo marquen nadie.
¿Estamos más cerca o más lejos los padres de los actuales niños, los padres actuales de los actuales niños que los padres de nuestra época, de cuando nosotros lo éramos? Quiero decir, bueno, en cuanto a sintonía, en cuanto a cubrir las necesidades, en el buen camino, en el mal camino, ¿cómo estamos?
Vamos a ver, yo creo que hemos pegado un paso hacia atrás, por lo menos de mi etapa como adolescente ahora. Mi etapa adolescente fue en los 80, que todo lo querías descubrir, sí, y no te dejaban hacer nada. Y ahora es todo lo contrario. Yo me acuerdo, cuando yo era joven, pasaban los cassettes con un bolígrafo Bic, porque mi madre no me dejaba que gastaba pilas, ¿no?
Claro.
Eso en una casa era, o el teléfono solamente para urgencias. Y hemos pasado de eso a ponerle a los chavales tablets, a ponerle los smartphones, a ir al colegio con los teléfonos, por si acaso. Pues claro, el cambio es abismal. El tener tanto a tu mano y no saber cómo utilizarlo es un problema bastante grande.
No, pero
entonces, los padres de antes eran de restringir. Yeah. Y los padres de ahora son de soltar. O sea, hay que llegar, yo creo que lo mejor es un equilibrio, ¿no?
Pero no, digo que por eso que estás diciendo de la tecnología, por ejemplo, antes tú cogías y decías, pues me voy a dormir a casa de una amiga, uh-huh, o de un amigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como mucho, tus padres llamaban a esa casa y ya está, y tranquilamente. Hoy en día, uh-huh, es muy difícil que un padre llame a casa de esos amigos, pues porque tu hijo directamente se lleva el móvil y te hace una pérdida, o te manda un WhatsApp, o te manda un mensaje, o te llama y, claro, y directamente te dice, ¿y no vas a, qué hacer? ¿Desconfías de la persona? Si no sabes si va a estar en casa, como dice, o va a estar por ahí luego tomando algo.
Claro, es que eso es un tema bastante delicado, porque ¿para qué el uso del móvil? Realmente, en el fondo, el chaval lo que va a hacer, oh, mira, así hablo con mis padres, se callan y colgan el teléfono. Yo, mi experiencia, y ya llevo algunos años tratando adolescentes, la imagen que tienen ellos del móvil, ¿vale?, es totalmente diferente. O sea, ellos sienten que el móvil para ellos es una droga. Y lo que es muy sorprendente es que a la pregunta de ¿y si tú fueras padre, le dejarías a tu hijo tener móvil?, todos responden que no. Entonces ahí hay algo que deberíamos de darle una vueltecita.
Muy bien. Nano López, coach ejecutivo, experto en adolescentes y padres. Que buenas noches y gracias.
Y igualmente.
Buenas noches.
Hasta luego.